Es jueves 18 de abril. Yo soy Maca Carriedo.
Yo soy Javier Garza. Este es El Noti.
Y nosotros, aquí estamos.
Morena saca el duende nocturno con iniciativa de Afores.
Exhiben el modus operandi de Saldívar para presionar a jueces.
Netflix lleva a la pantalla 100 años de soledad.
El Noti, con Maca Carriedo y Javier Garza.
Noticias para llevar.
Rápido, al grano y divertido. Segunda temporada, El Noti. Aquí estamos.
Javier Garza, a todos los que ya nos escuchan, bueno, pues muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo.
Maca, buenos días. No me provoques con el inicio de lo que es mi novela favorita, porque yo insistí que metiéramos esa noticia en el Noti. Realmente el resto de las noticias ya no me importa.
Así es, porque si ustedes saben de dónde salió esta frase, pues necesitan, como Javi, quedarse. Bueno, Javi a fuerza se tiene que quedar hasta el final del episodio, pero sí, es una gran, gran noticia. Y ya, pues nada, que se caigan con sus likes y todo. Y perdón si los hartamos, Javi, pero es que hay que conquistar al algoritmo todo el tiempo.
Siempre es el mendigo algoritmo. Y antes de comenzar, yo también nada más quisiera decir que alguno de los dos está estrenando tráiler, Maca, y va a estrenar programa. Y la verdad es que me dio mucho gusto no ver cómo te caías, pero sí todo lo demás.
Oigan, sí, yo los quiero invitar a que el lunes, y el lunes también se los voy a recordar, este lunes a las 9 de la noche en el YouTube de la saga se estrena Maca. Así se llama, Javi, porque ya no tengo ideas para ponerle nombres a otros programas, pero pues es para empezar bien la semana, para divertirnos, para desconectarnos un poco, y luego ya nos escuchamos aquí en el Noti para malviajarnos ya otra vez, ¿no?
Ahora sí que tú sí vas a tener el arco completo de las noticias. Promete, Maca, la verdad te deseo toda la suerte del mundo.
Muchas gracias, Javi. Y ahora sí, pues ya vamos con el quitarrisas. Tenemos que arrancar con la reforma de pensiones, porque antenoche debió aparecerse un duendecillo en la Cámara de Diputados, que más bien sospechamos que era un vivillo de Morena, y cambió el dictamen para reflejar justo lo que muchos temen con este fondo de pensiones del bienestar, que no solo pues se iba a agandallar las Afores inactivas, sino también las activas.
¡Qué oso hizo Morena con este cambio del dictamen! Les habíamos contado aquí que el martes la Comisión de Seguridad Social de la Cámara había aprobado el dictamen que establecía que Afores inactivas no reclamadas de personas mayores de 70 años iban a ser absorbidas por este nuevo fondo para financiar un aumento en las pensiones. Comentábamos que se esperaba que ayer mismo, ayer miércoles, pasaría al pleno, pero algo pasó en la noche de martes a miércoles, porque el dictamen que llegó a voto ayer no era el mismo que salió de la comisión, y obviamente se despertaron todas las sospechas.
Y cómo no, el documento entregado a los diputados traía varios cambios con respecto a lo aprobado en la comisión, pero el que llamó la atención pues era ese pequeñito de la eliminación de un párrafo clave, ¿no? Aquel que especificaba que solo las cuentas no reclamadas serían tomadas por el gobierno. Sin ese párrafo, la redacción cambia completamente, porque pues sugiere que cualquier cuenta podría pasar al nuevo fondo, o sea, callitos.
Sí, el dictamen aprobado en la comisión aclaraba específicamente que eran cuentas inactivas, y esa redacción misteriosamente desapareció del documento que se entregó a todos los diputados, en donde por lo menos hubo uno que sí la leyó. El panista Jorge Triana detectó el cambio y escribió en su cuenta de Twitter que mañosamente y escondidas Morena modificó el dictamen volviéndolo aún más nocivo. Dijo que la confiscación, así le llamó, de las Afores también se aplicará a trabajadores en activo.
Uno que sí hizo su chamba. Otro de los cambios es que el dictamen que pasó a votación pues omitía la obligación de crear un comité técnico para emitir reglas de operación sobre el manejo del dinero que pasaría al nuevo fondo de pensiones del bienestar, cosa que generó preocupación, porque una de las principales críticas a esta iniciativa era justamente la falta completa de transparencia y de reglas claras.
Y el que dio ternura fue el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, que dijo que el cambio se debió a un error humano de esos que según él pasan en los procesos legislativos, pero también en la vida en general, pero que no había dolo. En su versión, en la de Mier, lo que pasó al Pleno era el proyecto original de dictamen, o sea, como el borrador que se entregó a la comisión y no el que reflejaba los cambios ya hechos en la Comisión de Seguridad Social.
Total que la iniciativa se regresó a esa comisión, se aplazó hasta el lunes la presentación al Pleno, pero con este antecedente pues resultará más difícil creer la postura de Morena, que insiste que el gobierno solamente va a absorber cuentas inactivas, porque si Triana no lo hubiera leído, Javi, creo que nadie, ¿no?
Igual y pasaba así desapercibido, aunque sí la oposición estaba muy pendiente de esa iniciativa, porque ya el PRI y PAN han manifestado su oposición y su voto en contra, pero incluso ayer en la mañana el presidente López Obrador estaba insistiendo justo en eso, que nada más iban a tocar cuentas no reclamadas. Defendió la reforma, rechazó que se trate de arrebatar pensiones. Según el presidente, las Afores se han resistido a la iniciativa porque dicen que ellos manejan a su antojo este dinero no reclamado, pero aquí sí hay que corregirle la plana al presidente, porque la Asociación de Administradoras de Fondos para el Retiro ya había fijado su postura a favor de la reforma, diciendo siempre y cuando que se respetara la propiedad individual de las cuentas. Así que de eso vamos a estar muy pendientes mientras se hagan las correcciones y se presente de nueva cuenta la iniciativa. Pero ahora nos tenemos que pasar a otro tema que no nos suelta, ¿no? El del exministro de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, que ya está jalando más atención, y no necesariamente de la buena, que la campaña para la que trabaja, o sea, la de Claudia Sheinbaum, porque la investigación sobre supuestas presiones a jueces y magistrados ya parece más el relato de una pandilla de mafiosos que el de impartidores de justicia.
Detalles que se han revelado pues estos días, lo que señalan es que los casos que más le interesaban al presidente López Obrador para que Saldívar le echara el paro con jueces son procesos por corrupción del sexenio pasado, ¿no? Por ejemplo, el juicio de Emilio Lozoya por Odebrecht y Agronitrogenados, y por supuesto, obviamente, contra Rosario Robles por la estafa maestra.
Sí, se trata de los temas consentidos del presidente López Obrador, ¿no? Aquellos en donde les interesaba utilizar el poder judicial para avanzar sus propios objetivos. Por ejemplo, en Palacio Nacional también les interesaba usar a Saldívar como correa de transmisión para que influyera en jueces para fallos favorables al gobierno en juicios que tenían que ver con temas eléctricos o energéticos. Por ejemplo, los amparos de empresas contra la preferencia del gobierno a la Comisión Federal de Electricidad para la compra de energía, o para que jueces tumbaran amparos contra las obras consentidas de la 4T como el Tren Maya o el AIFA.
En total, la investigación habla de presiones a 70 jueces y magistrados que veían 18 temas importantes para el presidente. El exministro insiste que no hay pruebas, pero sí las hay, y comienzan en el piso 14 del Consejo de la Judicatura Federal, donde decenas de jueces eran citados por Carlos Alpizar, mano derecha de Saldívar. Eso sí, antes de las reuniones pues se les retiraban sus teléfonos y un par de escoltas armados los revisaban para luego pasar con el funcionario para ahí ser presionados o, Javi, también amenazados.
Y la investigación menciona hasta casos en donde presionaban a jueces utilizando a familiares. Por ejemplo, el caso de Selene Tinajero, esposa del juez Adrián Rivera López. A ella se le pidió que acusara de acoso sexual al magistrado Arturo Sánchez Valencia, uno de los juzgadores que resultaban incómodos para Saldívar y para el presidente. Pero Tinajero rechazó esa propuesta. Ella trabajaba en el Tribunal Superior de la Ciudad de México y ahí sigue trabajando, pero a su esposo lo mandaron a Guanajuato.
La denuncia dice que para los jueces que jalaban con Saldívar había cenas en restaurantes lujosos, reuniones en el rancho, ahora sí que se iban a su rancho, Javi, en el rancho de Alpizar, ascensos, pero a quienes se negaban solo les esperaban amenazas de ser investigados, cambiarlos de circuito lejos de sus familias o negarles puestos de mayor rango, aunque los merecieran, aunque se los hubieran ganado.
Y hay que recordar siempre que todo esto supuestamente estaba ocurriendo mientras Saldívar se llenaba la boca diciendo que iba a terminar con el nepotismo en el Poder Judicial, que lo estaba limpiando de corrupción, y cada que podía repetía su frase de todos los derechos para todas las personas. Pero digamos que ahí había algunos más consentidos que otros.
Y ayer ya la Corte sale, se posiciona sobre este tema, dijo que por principio de cuentas, pues admitieron la denuncia anónima acatando un criterio instaurado por la reforma del 2020 que impulsó justamente el ministro Arturo Saldívar, el exministro, y luego soltaron una bomba. El Poder Judicial dice que esta denuncia se incorporó a otras que ya habían recibido también contra Saldívar. Y por último, y ya para cerrar, la Corte remata contestando al berrinche del exministro y dijeron que sí van a investigar la filtración de la denuncia, ¿cómo no?
Eso sí aclararon que será el Consejo de la Judicatura la que investigue a los funcionarios del Poder Judicial involucrados en esta trama, pero que a Saldívar lo va a investigar la propia Suprema Corte. Y hablando de temas judiciales, también hay que mencionar que ayer avanzó en el Senado la reforma a la Ley de Amparo para que jueces no puedan ordenar efectos generales cuando otorgan un amparo a un particular. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, retomando el caso de la electricidad, que el amparo a una empresa, ¿no?, contra la ley que favorece a CFE solo aplicaría a la empresa y no significa invalidar la ley como ocurrió recientemente.
Y sí es importante aclarar esto, ¿no? Porque también ha circulado mucha desinformación diciendo que con esto se anulan las garantías constitucionales y eso no es cierto. Más bien lo que esta reforma busca es blindar iniciativas, obras o políticas del actual gobierno para que cueste más trabajo tumbarlas en el Poder Judicial, porque la neta, así se le han pasado el sexenio, Javi.
Sí, ha sido el Poder Judicial el que le ha frustrado muchas iniciativas a la 4T, ¿no? Leyes o algunas obras. Entonces, aquí de lo que se trata es de limitar los efectos de un amparo, justamente para que no se frenen todo lo que quiere dejar el actual gobierno. Y mientras tanto, la denuncia de juicio político de Saldívar contra la presidenta de la Corte, Norma Piña, la bancada del PAN en el Senado respondió ayer con que ellos también van a buscar juicio político contra Saldívar, aunque yo creo que esta medida ya no necesariamente le aplica al exministro porque ya no tiene cargo. La ruta sería más bien una denuncia en la Fiscalía General de la República.
Y de los asuntos judiciales nos vamos a la seguridad. Y es que un reportaje en el Reforma sobre denuncias de comerciantes de 10 estados del país que dicen que el crimen organizado controla el paso de las mercancías, es decir, tramos carreteros donde se mueven miles de millones de pesos que están en control de los criminales. Javi, lo cachamos y se nos hizo importante traerlo a este episodio.
Sí, ya lo habíamos comentado desde febrero. Recuerden que platicamos cómo asociaciones de transportistas estaban haciendo bloqueos y paros para denunciar que estaban bajo asedio de criminales, ya sea por robo de mercancías, por extorsiones que luego escalaban hasta la quema de vehículos que ya ni las aseguradoras querían hacer negocio. Eso les contamos en el episodio 174, pero ahora las denuncias vienen también de los comerciantes.
Y es que la dimensión de este fenómeno es tan grande que líderes transportistas dicen que son los criminales quienes determinan cuáles marcas pueden distribuirse por cada región y cuáles de plano no entran. Y que si no hacen caso a esto, entonces es cuando los choferes son agredidos o secuestrados.
Según esta investigación de Reforma, las ciudades en donde se da este fenómeno de control de cómo se distribuye la mercancía y los comercios a donde llegan son Culiacán, la ciudad de Veracruz, Matamoros, Tamaulipas, Irapuato y León en Guanajuato, Morelia, Guadalajara y Zapopan, o en la zona metropolitana de Guadalajara, pues en Jalisco, Zacatecas, Tijuana, Tepic, Reynosa y Laredo en Tamaulipas, y Teloloapan, Ciudad Altamirano y Arcelia en Guerrero.
Y pues ayer los empresarios de la Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León señalaron que las pérdidas por el robo de transporte de carga solamente, o sea, aquí hablando solo de Nuevo León, subieron 27% en 2023 con respecto al año anterior. O sea, a los empresarios regios les costó 14 mil millones de pesos proteger sus mercancías y a los operadores, Javi.
Y recordemos que en febrero se dieron algunos paros y se dieron bloqueos de carreteras, llamando al gobierno a que les diera más seguridad, ¿no?, y garantías de que se podían transportar mercancías libremente. Parece que los meses pasaron y eso no ha sucedido, ¿no?, porque la inseguridad en las carreteras y la inseguridad en el comercio en general pues sigue rampante. Y bueno, Maca, ya nos vamos a la noticia que ayer me puso muy contento y la verdad es que sí lo quería comentar hoy porque ayer pude ver por primera vez una probadita de cómo llegará a la pantalla 100 años de soledad, esa obra cumbre de Gabriel García Márquez, Ayer Netflix sacó el primer avance de una serie de 16 capítulos, aunque todavía se están guardando la fecha de estreno.
García Márquez, hay que decir que siempre se resistió a adaptar esta obra para el cine, porque decía pues que no se podía condensar la historia en un par de horas. Pero resulta que el formato de serie pues le venía perfecto para mostrar cada detalle de la novela. El avance se publicó justo en el 10º aniversario de la muerte del Gabo, el 17 de abril del 2014. ¿Y tú, Javi, estás emocionado o tienes miedo de que te la arruinen?
Fíjate que al principio era ambivalente cuando vi que se había anunciado que Netflix iba a producir la serie, justo porque había leído cómo García Márquez, lo que comentabas, ¿no? Se había resistido a que la adaptaran. Pero después, pues sí parecía que la serie era mucho más apta, ¿no? Para contar esta historia. Y sí me llama mucho la atención, pues ver cómo la ponen, ¿no? Cómo lo visualizan. Porque ya en el avance, que dura poco más de un minuto, ya le pone rostro a algunos aspectos memorables del libro, por ejemplo, como el coronel Aureliano Buendía de niño y de adulto, sus padres José Arcadio y Úrsula, los pergaminos de Melquíades, y una cosa que me sorprendió ver ahí unas escenas del río en donde se asienta Macondo, ¿no? El mítico pueblo donde vive la familia Buendía, es que las piedras son justo como las describe García Márquez, pulidas como huevos prehistóricos.
Sí, parece que no dejaron escapar detalle alguno, y así tenía que ser con 100 años de soledad, que desde su publicación en 1967 ha vendido más de 50 millones de copias en más de 40 idiomas y pues consagró al Gabo como una estrella literaria mundial. Quiero decir nada más un paréntesis, Javi, ¿qué pasa estar hablando de esta serie y no de la de Paco Stanley, que me parece que va a estar terrible?
Fíjate que apenas me acabo de enterar ayer que se estaba estrenando. Creo que también habría que verla, ¿no, Mac? Aquí nos tenemos que enterar de todos los temas de la cultura popular, pero sí, en el caso de García Márquez, sobre todo porque sigue estando presente, ¿no? Aún a 10 años de su muerte, hace poco se publicó En Agosto Nos Vemos, una novela que dejó inconclusa y que sus hijos sacaron de manera póstuma porque fue lo último que García Márquez dejó sin publicar o dejó sin quemar también, porque muchos de los materiales que no le terminaban gustando los quemaba o los tiraba a la basura. Vamos a ver qué tal sale esta serie. La última vez que se adaptó algo de García Márquez, El Amor en los Tiempos del Cólera con Javier Bardem, la película fue malísima. Arturo Ripstein adaptó El Coronel No Tiene Quien Le Escriba bastante, bastante bien, pero es una novela pequeña. Vamos a ver cómo resuelve Netflix esto, que por cierto han estado consultando con Rodrigo García, cineasta, hijo del Nobel colombiano. Y de una de las novelas más importantes del siglo XX, Maca, esta de 100 años, nos pasamos a otra, la de 1984, porque esto que pasó en la Ciudad de México parece sacado directamente de ahí.
¡No, Maca!
Y pues así hasta el No Maca llega esto, porque tenemos que hablarles de unos comunicados del gobierno, tanto federal como el de la Ciudad de México, que son una auténtica oda al eufemismo. Algo que si Cantinflas no estuviera muerto, pensaríamos que los escribió él o tal vez hasta el superportero, Javi.
Es que cómo se divirtieron ayer las redes sociales con este comunicado que sacó el gobierno de la Ciudad de México después de que se desplomó una lanzadora de dovelas en la construcción del tren interurbano en la Ciudad de México. Esta es una máquina que va tendiendo las dovelas en los tramos elevados. Afortunadamente el accidente no dejó víctimas, pero la ficha informativa puso que la máquina se deslizó al piso. No que se cayó, no que se desplomó, no que colapsó, sino que se deslizó al piso. Así de plano, y ya se imaginarán las burlas.
Pues sí, Javi, porque ya era de verdad de risa loca, ¿no? A lo mejor en el gobierno de Martí Batres, pues aprendieron del gobierno federal, no sé, estoy tratando de pensar su lógica, ¿no? Porque pues aquella vez hay que recordar que se descarriló un vagón del Tren Maya en la estación Tixkokov en Yucatán, se negó a nombrar así el hecho y en lugar de eso pusieron en su comunicado que el Tren Maya había experimentado una interrupción del flujo sobre la vía. ¡Guau! Es que todo lo romantizan, o sea, sus fracasos los romantizan.
Pero la verdad es que se ponen bien creativos, ¿no? Y yo creo que al paso que vamos, pues vamos a ver a Martí Batres salir con que el agua de la Benito Juárez trae saborizante de diésel, ¿no? O al gobierno federal decir que el AIFA lleva una afluencia despejada desde su inauguración. Por eso te decía que me recordó a 1984, la novela de George Orwell, en donde dice, por ejemplo, que el Ministerio de la Paz se ocupa de la guerra, el Ministerio de la Verdad, de las mentiras y el Ministerio de la Abundancia, del hambre.
Completamente en eso estamos, Javi. Por cierto, ahora que mencionaste la IFA, pues ya, creo que ya cumplió su cometido, recibió a Madonna. Ya, mira, ya tuvo una razón de ser, al parecer, el IFA. Javi, vámonos, ¿no? ¿O qué? Iba a decir que feliz viernes, pero me estoy comiendo un día. Todavía no estamos en esas.
Ya casi, Maca, pero todavía nos falta despachar el último día de la semana, que va a estar bueno también porque traemos una entrevista sobre este informe de Votar Entre Balas, del que hemos estado platicando sobre la violencia electoral. Así que échense el episodio de mañana viernes. Recuerden siempre compartirlo también.
Exactamente, porque el que parte y comparte se queda con la mayor parte. Si nos quieren escribir, Javi tiene abiertas todas sus redes sociales.
Yo nada más, la verdad, en Twitter y en Instagram. Ya sabes cuál es la que me falta, pero no voy a sacar. Y ahí estoy en @jagarzaramos.
Sí, sí, OnlyFans, yo sé que todavía no, Javi, ni yo, no se preocupen. A mí me encuentran en @maca_online. Que tengan un gran día, nos escuchamos mañana. Bye.
Esto fue El Noti, con Maca Carriedo y Javier Garza.
Noticias para llevar.
Rápido, al grano y divertido. El Noti, noticias para llevar con Maca Carriedo y Javier Garza. Segunda temporada, El Noti. Aquí estamos.